El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Gracias a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Viernes 16 de septiembre del 2016, transmitiendo desde Nogales, Sonora, para Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde. Hoy tenemos con nosotros una visita al licenciado Ramón Fernández Palafox. Hoy vamos a hablar del mago prianista Memid. Porque mago, porque desaparece miles de millones del presupuesto en educación, en el campo, en arte y cultura y nada menos que en salud del señor. Reemplazo del bandido Videgaray. Y también comentaremos la marcha en favor de la familia. ¿La familia de quién? Pues estaremos comentando al respecto. Y por supuesto de los caballos de Padres, esos caballos que pasaron por aquí que en Nogales que nomás vemos la pura polvadera. Y tenemos el nuestro segmento de siempre, nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Donde vamos a hablar de un tema actual y de siempre. Y la maestra Edna Soto con expresiones y sabores, con el tema 16 de septiembre. Empezamos con el primer tema. ¿Qué nos puede platicar la historia y algo que haya investigado, maestra?
Sí, de este señor, pues mira, el pasado 30 de agosto, este señor, José Antonio Meade Curibreña, pronunció dos discursos en los que elogió a las aportaciones de los presidentes priistas a la política social, de Lázaro Cárdenas del Río hasta Enrique Peña Nieto. 9 días después, curiosamente, el jueves 8, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a este señor Meade titular de Hacienda y Crédito Público, en sustitución a Luis Videgaray. Ninguno de los dos partidos mostró reticencia por ese cambio. El PAN incluso externó su disposición para trabajar con él en el paquete económico del 2017, fíjense. Y luego, pues nos preguntamos, bueno, ¿quién es este señor? Algunos lo conocíamos en la televisión o de nombre, estaba en Cedesol. La trayectoria de él, pues él no milita de manera formal en ningún partido. Ha sido funcionario en 2 administraciones federales del PAN y otras 2 en el PRI. En los últimos 5 años, Meade, hijo del priista Dionisio Meade y sobrino, nieto de Daniel Curibreña, uno de los fundadores del PAN en 1939. Ocupó sucesivamente las secretarías de Energía y de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, así como las Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda bajo la administración de Peña Nieto. Fíjense nomás, pues esta es la trayectoria de este señor. O sea, ya todo se confabula. Pensaba yo, pues yo creo que este señor desde niño, fíjense, un tío abuelo, fundador del PAN, este señor Curibreña, y luego hijo de un priista. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues lo de siempre, ¿no? El prianismo.
Es increíble. Y entrando y chingando al pueblo este señor, ¿no? Porque él muy bien podía haber parado ese proyecto de Videgaray, lo leído y decir, pues que no estaba bien, de bajarle a la educación, de bajarle al campo, de bajarle a todo lo que realmente puede sacar adelante a este país. Podía haber hecho algo, pero ¿qué hizo? Pues nada, lo metieron para darle continuidad y que tuvieron pretexto para no quemarse con la gente de que fue el otro al que corrieron, al bandido Videgaray. Y como dice usted, maestra, los van criando de las familias porque se van heredando los puestos generación tras generación y los crían especialmente para hacer eso, para chingar al pueblo. ¿Cómo la ve usted, licenciado, con
sí,
eso?
Pues mira, Chiltepín, desafortunadamente es para el país, no para Peña Nieto, porque Peña Nieto ya él automáticamente se está ahorcando, se está poniendo el cinturón al cuello con esta situación que acaba de suceder respecto a la cuestión económica en la nación. Para él, sí, ya se da por muerto en el sentido de que se está ahorcando, porque este cambio que está haciendo en la cuestión hacendaria es muy grave para el país. Todo lo que se viene, porque no creo que esta persona que acaba de ingresar ahorita a dirigir a Hacienda del país vaya a resolver los problemas que ya en 4 años se incrementaron. Pero aquí, pues otra vez, el pueblo sale golpeado. Sale en una situación en la cual, pues, entre más se luchan, podemos decir, hay que componer esto, el clamor general. Es decir, cada día vamos más peor, cada día vamos más para abajo, no se ve nada nuevo, no se ve resultados positivos y estamos cada día más pobres y una clase es la que se está beneficiando y nos está dejando un problemón. Entonces creo que es una estrategia más del gobierno federal, donde como ya saben ellos, el poder se lo van a dejar a un verdadero luchador, un verdadero ciudadano, pues le están dejando estos problemas que se vienen encima, pero los proyectos están ahí, hay gente capacitada para el 18 y resolver en medida estos problemas que están dejando estas personas que realmente lo que quieren es llevarse lo que ya recuperaron.
Yo también pienso lo mismo, y muy bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador cuando dijo: no queremos construir a partir de escombros, y es lo que están haciendo ellos, y es mismo modus operandi que están haciendo con todo lo que hicieron con Pemex. Empezaron a bajarle el presupuesto, a quitarle la mayor parte, a dejar de invertirle, y los señores, ahora ya no es productivo Pemex, y es el mejor negocio del mundo y no es productivo. ¿Por qué? Porque están una bola de ratas. ¿Y quién se beneficia de eso? Las transnacionales, y con lo que quieren hacer con la educación también, irla haciendo, criticando a los maestros, criticando el modelo educativo, siendo que todo ese modelo sí tenía que actualizarse, ser un poco más funcional. Pero acuérdense que los mejores estudiantes, de los mejores cerebros que se ha valido internacionalmente, toda la ciencia, la industria y todo, esos cerebros aquí se educaron, la UNAM y muchas escuelas de México, el Politécnico, han sido reconocidas a nivel mundial y son escuelas que se financiaban directamente con la energía, con el petróleo. ¿Verdad?
Y no nada más alumnos de la UNAM y del Politécnico, en las escuelas de gobierno, en las universidades gubernamentales, como es la Universidad de Sonora, tenemos grandes personajes, estudiantes, que han tenido que salir pues del país a trabajar, porque aquí no han sentido ni han recibido el apoyo. Entonces, no es nada más eso. Yo veía con tristeza que bajaran también el presupuesto en arte y cultura. Fíjense, de por sí comandamos, y luego ahora le bajan el presupuesto, pues que a dónde vamos a llegar, ¿no? Aquí en Nogales se sufre mucho eso, en la Casa de la Cultura, que para llevar a un hijo a estudiar guitarra tiene uno que pagar una cuota, y no cualquier cuota, y pues se supone que estos programas son para niños del pueblo, para gente del pueblo, que aprovechen, para que niños que su vocación la hagan visible, que la ejerciten pues, y pues le quitan la arte y cultura. Pues ya tienen un buen pretexto la gobernadora, el presidente municipal, en decir simplemente que no hay dinero.
Como decía Platón, lo primero que habría que hacer en educación es sensibilizar las almas de los niños, como a través del arte. Inclusive ahorita ya se reconoce a nivel mundial, en las altas esferas intelectuales, se dice el estado del arte, que quiere decir que ya está muy superior sobre todas las cosas, que ya están haciendo las cosas al máximo nivel del progreso. Eso quiere decir estado de arte ahora, y antes Platón lo decía muy claro: hay que enseñarles primero, sensibilizar las almas de los niños para que sean unos ejemplares ciudadanos, que sean buenas personas, porque acuérdense que el título de buena persona no se adquiere en ninguna universidad ni ninguna maestría, mucho menos en un doctorado, ¿verdad? Pues estamos viendo lo mismo de siempre. Están acabando precisamente con las cosas que son claves para el progreso del país, que es la educación, la salud, la cultura, el campo. A eso le están cortando, pero se están aumentando ellos. Este bandido de Mid es otro bandido que ya trae incrustado en sus genes el robo, el despojo a la nación, la traición a la nación. Eso no se les va a poder quitar nunca a estos. Tendríamos que hacerla como se ha hecho en otros países, que tuvieron que desterrar a toda la bola de bandidos y drogadictos y políticos y todos corruptos, para poder empezar nuevos gobiernos que sean plurales, que sean a favor del pueblo. Es lo que está ahorita la tendencia en China, según el último discurso de Xi Jinping, primer ministro de China. Entonces ellos están viendo ya por mejorar la situación, pues de quiénes, de los trabajadores, de los que sostienen a los países, de la gente que produce. Y por eso yo sí creo que los mexicanos podemos sacar adelante a este país, porque ya no depende de qué tantas minas o qué tantas cosas nos han robado y nos están robando, sino que podemos, con la astucia del mexicano, con el trabajo tan bueno que hacen los mexicanos, sacar adelante este país. Lo único que necesitamos es desterrar a estos, que cambien de terrenos, y de perdida a 2, 3 a la cárcel, y otros cuantos a que se vayan a ver a dónde. Y hay países que se castiga la corrupción con la muerte, y aquí no los toca ni con el pétalo de una rosa los señores, y cuando cometen los delitos del robo, del despojo, pues ¿qué pasa cuando cometen esos delitos? Pues alcanzan fianza los señores, alcanzan fianza y salen como así como Peña Nieto dijo, ya les pido perdón, o como Norberto Rivera dice, ya pedimos perdón por los pederastras y ya todos quedan en el olvido. No, señores, no podemos empezar a construir un país de los escombros, como bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador, un pensador mexicano que quizás sea la última esperanza para sacar adelante este país antes de que nos volvamos esclavos en nuestra propia tierra.
Pues como dices tú, se tiene que desterrar a esta gente, y yo creo que vale más que vayan preparando de perder una isla por ahí cerquita donde se vayan a vivir y nos dejen hacer lo que tenemos que hacer. Como dices tú, los mexicanos tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, pero esta gente es imposible, pues necesitamos desterrarlos definitivamente.
Que los quedarán ahí en las Islas Marías, los presos ahí los quedarán ahí.
No se caben ahí.
No los van a querer, van a querer llegar a caciquear ahí también.
Les van a robar hasta la cartera a los presos.
Pues ese tenemos un problemón con esta gente que está ahorita en el gobierno y con estos nuevos. Pues vamos a pasar también al segundo tema que tenemos, a la marcha en favor de la familia. Pues la familia, ¿de quién nos estamos preguntando? Porque hay muchos tipos de familia. Esta marcha fue a nivel nacional y pues no podíamos faltar aquí también en Sonora con una marcha en Hermosillo, porque ya vimos más o menos la tendencia de dónde vienen esas marchas, ¿no? Y para platicar del asunto, tenemos una entrevista con un hombre que ha estado al pendiente de los problemas de la patria, con Milton Martínez. Él es corresponsal de Proceso y colaborador en varias revistas.
La entrevista Chiltepina. La más picosa e incisiva de las entrevistas, que solo aquí en el Chiltepín Verde podrás escuchar. No te la pierdas por nada del mundo. La entrevista.
Muy buenos días, Milton.
Buenos días, Chiltepín. Buenos días a todos los que te acompañan en la mesa y, por supuesto, a todo tu amplio auditorio. Sabemos que es mucho y que está al pendiente de lo que pasa ahí en el Chiltepín. Así que, a sus órdenes.
Pues sí, estamos hablando pues de lo de la marcha, de la familia. Yo digo, ¿de la familia de quién? Hice la pregunta esa, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir tú de lo que pasó ahí en Hermosillo con la marcha, de la gente, las tendencias que hay, toda esa gran controversia que se está creando? Esta, no sé qué es, cómo llamarla, porque pues ya está en los libros de biología elemental que existen los hermafroditas también, ¿no?
Bueno, hay información que documenta pues todas estas variantes. Lo importante, Chiltepín, parece que ha salido de la discusión pública, es que no ha trascendido, lamentablemente, para todos los mexicanos, no ha trascendido el Estado laico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado está obligado a garantizar la libertad de expresión, de género, la libertad de preferencias sexuales, así como también liberar a los ciudadanos que sean diferenciados por su color de piel, o si es decir, racial, que sean diferenciados por su género, ya sean hombres, mujeres, también asimismo que sean diferenciados por su origen, su nacimiento, por su estrato social. Está contemplado en la ley, queda estrictamente prohibido cualquier manifestación contra la libertad, una garantía individual que son inalienables. Esto significa que pese a cualquier adversidad, estas deben de permanecer. Entonces, estas son un derecho, es una garantía individual que todos estemos libres de cualquier tipo de discriminación, ya lo decía, por la condición de género, por nacimiento, ya sea en la cuestión racial y, bueno, preferencias sexuales, religión, color de piel, y está contemplado ampliamente en la Constitución, está consagrado desde 1917, se van a cumplir un centenario de esa Constitución el próximo año, y tal parece los únicos que no han entendido es el Estado, las mismas autoridades que ejercen el poder, a quienes se les da el poder de gobernar a todos los ciudadanos en México, no han entendido las características, los requisitos, las reglas del juego que debe haber entre los ciudadanos. Como ya lo decía, hay una discusión pública en todo el país, como tú bien lo mencionas, Chiltepín, todos los que están aquí en la mesa, y bueno, alrededor de si está bien esto, si es, va en la defensa de la familia, como tú bien mencionas, la familia de quién, si hay que saber que se está defendiendo la familia nuclear. Bueno, pues ahí va una pregunta que adquiere mucha importancia y relevancia. quienes están a favor de esta familia, la tradicional, convencional, nuclear o cualquiera que quieren, gusten y manden, esas personas que la defienden tal como están, deben estar conscientes que los problemas de la actual sociedad se deben precisamente a esa familia que están defendiendo. Es decir, que si hay un defecto en la sociedad, se debe a la familia. Si hay un logro, se debe a la familia. Si existe algo cuestionable contra la sociedad, se debe a la familia, porque en tantos años se hablan únicamente de las virtudes de la familia. Sin embargo, como dijo Fedor Dostoyevsky en su libro Crimen y Castigo, el verdadero producto de la sociedad se encuentran en las cárceles. O el producto más genuino, pues, aunque se repela, aunque la gente voltee a otro lado, aunque pase inadvertido, él decía que el verdadero producto de la sociedad se encuentra en las cárceles. Entonces, basado en estas premisas, si las personas desean seguir con esta familia tradicional, convencional, bueno, hay que ver las virtudes, pero también si se cuestiona la actual sociedad, también se debe a la familia. Entonces, lo importante es que nos pongamos de acuerdo, que el Estado haga su labor, que conserve el Estado laico, porque tal parece que eso en la Constitución, en la teoría, nos mantiene a todos, cada uno en su espacio, habitando, cohabitando libremente. Son las necesidades básicas de los ciudadanos, poder vivir en paz. Y bueno, si esto no ocurre, si se dan manifestaciones como la de este sábado, donde las personas por su condición de género están siendo discriminadas, entonces el problema es del Estado, que no ha entendido su lugar en esta sociedad.
Oye, Milton, pues se vio que todos los jilgueros de todos los medios convencionales, ¿no? No los enteros, como dices tú, ¿no? Los medios. Pues le corearon muy bien toda la marcha y ahora sí, no dijeron por qué andan obstruyendo las calles, por qué estorban al tráfico. No se oyó nada de eso, ¿no? Y ahí se ve la influencia tan grande que tiene la gente que está bien maiciada en los medios, ¿verdad?
Bueno, mira, eso es evidencia y tal vez sería motivo de estudio en otra ocasión, pero lo cierto es esto, que verdaderamente esta iniciativa, por así decirlo, ciudadana, de manifestarse contra los matrimonios igualitarios, contra la iniciativa a manera de decreto presentado por el presidente para que cualquier mexicano pueda unirse en matrimonio con cualquier otra persona, ya sea de su género o diferente a la de su género, y poder adoptar también pequeños. Yo creo que la discusión se debe dar en el Congreso con los legisladores para saber hasta dónde son los alcances y los efectos de esto. Pero lo cierto es que esta misma iniciativa también tiene un sesgo. ¿Y cuál es ese sesgo? Es que finalmente en algunos de los medios convencionales y algunos no comerciales e independientes, ahí se dio a conocer que esta iniciativa también estaba siendo sufragada por el mismo Partido Acción Nacional, que entonces entenderíamos que atendió a apetitos electorales y no pues a una iniciativa ciudadana totalmente respetable. Sin embargo, no respetable en el preciso momento que la realizan para discriminar. Como te digo, eso ya es una situación, una emergencia social, como buscabas la palabra. Esto es una emergencia social. Sin embargo, el próximo año, el 5 de febrero, se van a cumplir 100 años de que se les garantizaron a cada uno de los mexicanos su libertad, ya les decía, invariablemente, inalienablemente de su condición de género, de su raza o color o sus preferencias sexuales. Entonces, por lo que te menciono, esta emergencia social ya es cosa juzgada. Es decir, en unos meses más se va a cumplir un siglo de esa libertad. Y bueno, y quienes defienden que no prospere esta iniciativa de ley, pues estarían dando marcha atrás. Esto no lo han platicado los medios convencionales ni los independientes, pero para tu espacio te lo comento, Chiltepín. Quienes apoyen esta iniciativa se están regresando en el tiempo constitucional un siglo de retraso en cuanto a lo constitucional. Tiene esta medida de echar abajo la iniciativa con proyecto de decreto que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es decir, la discusión ya se dio hace más de 100 años y bueno, este grupo de personas de una manera no respetuosa quieren echar abajo esa garantía ya consagrada en la Constitución. A eso me refiero, como tú bien mencionas, los coristas, las cornetas presidenciales, los porristas en jefes que andan en cualquier parte del país, dieron pie, dieron cabida por la vía económica del Partido Acción Nacional. Está confirmado, está documentado en investigaciones periodísticas. Y bueno, peor aún, esta iniciativa que quieren echar abajo, que también traería consigo un retraso de 100 años de garantías de derechos constitucionales de los mexicanos. Ese es el peligro, ¿eh?
Más claro no canta un gallo, Milton. Y pues vieras que de veras te agradecemos toda tu opinión y todos los conocimientos que tú tienes al respecto de lo que está sucediendo, que has desmenuzado muy bien ese movimiento. Para nosotros nos complace oírte decir eso, para también que se entere el público de que realmente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que se está moviendo por debajo del agua, verdad?
Así es información únicamente que se cruza, que es información que se pone al mismo ras de suelo, y es importante que todos lo sepan, ¿no? Que no estuvo en la discusión, que fue más el ruido este mediático, que si no, que si lo apoyas, que si no lo apoyan. Lo cierto es que lo esencial de los mexicanos es que ese derecho ya lo tenemos. Entonces, ir contra él es ir contra 100 años de historia de libertad tan reducida en este espacio, que oprime, que reprende, que ejecuta, que levanta, te mata por cientos, que hay genocidio. Todavía la discusión pública es volvernos 100 años en la historia a una garantía individual. Me parece que las personas que defienden esto deberían de tomarse el tiempo de saber qué es lo que ya tienen, deberían de saber las condiciones que se viven en el país, y una vez que las sepan, es casi imposible que alguien siga defendiendo una contrainiciativa que acabaría con un derecho constitucional que nuestros antepasados, quienes nos antecedieron en la historia, nos otorgaron. Entonces sería lamentable, y vaya que de discusión ya mundial, que los mexicanos, por medio de una contrainiciativa, te quitaran una libertad. Eso es, en términos más sencillos, Chiltepín, lo que está ocurriendo. Seríamos el único pueblo en pleno 2016, a 100 años de tener una libertad, estaríamos sí votando para quitárnosla. Eso va a quedar en la mente y conciencia de quienes vean una posibilidad en esta contrainiciativa.
Realmente es un problema de ignorancia, podríamos decir.
Mira, puede tener muchos adjetivos, cada caso, cada persona es un caso individual, ¿no? En cuanto a su postura, la respetamos totalmente, pero si toma fuerza esta contrainiciativa, seríamos el único pueblo en todo el mundo que se quita una libertad concedida hace 100 años.
Así es, los que quieren que nos pongamos los guaraches alta para atrás, ¿no?
Ese ejemplo me parece un poco alegórico, pero es real, es cierto, de ese tamaño es lo que está ocurriendo, increíble.
Sí, es algo increíble. Milton, pues te agradecemos muchísimo tu intervención.
Te agradezco mucho, Chiltepín, la oportunidad y la invitación.
Pues fíjate esto que anda de moda ahorita, con la nueva ley y todo eso, y las marchas. Yo tengo una carta aquí que siempre he guardado, que es de agosto 31 del 2010. Y como madre, como maestra, ¿no? Y que lo sentí mucho, escribí estas líneas. Porque me llegaban muchas cosas, pues muy dolorosas, de que los gays, y que me dolía mucho todos sus comentarios. Y puse, amigos, los saludo y les doy mi opinión de la nueva ley. Fíjense, esto fue el agosto del 2010. No simplemente hay que creer lo que nos envían. Yo no estoy convencida de este correo tendencioso. En todos los estratos sociales, en todos los estados civiles, vocaciones, preferencias sexuales, en el mundo en general, hay gente buena y gente mala, gente digna y gente que denigra al ser humano. Con esta nueva ley se buscará a la pareja idónea para que un ser desprotegido o abandonado por sus padres tenga pertenencia, tenga un hogar, a sabiendas de que ese niño abandonado, pero que ahí encontrará el amor limpio que se le ha negado. Si no es así, que se le demande a esta pareja, que se le castigue como no se le castiga a gente inhumana y sin entrañas, padres que humillan, violan psicológica y físicamente a sus hijos. Disculpen, pero yo así pienso y tengo que decirlo. Y luego les pongo, la carta termina más o menos, les pongo un link para que ustedes lean la carta de Sara. Fue muy reconocido, es el 2010, una carta que de un autor desconocido, en donde hace la voz de una niña que fue maltratada y fue asesinada por sus padres. Entonces, esto ya no es nuevo, pues se viene manejando desde toda la vida, yo creo, pero yo lo tengo muy en mente desde el 2010.
Pues así es, no podemos juzgar a unos por otros, y ya vemos los problemas que ha habido en las familias convencionales, y cómo también vemos cómo han sacado padres a sus hijos solos, cómo madres que han sido lesbianas, cómo han sacado a sus hijos solas y han hecho hombres y mujeres de muy buena fe y las han sacado adelante, son la gente que está trabajando ahorita y sacando al país adelante.
Mira, por eso los constituyentes de hace ya, como dice Milton, dentro de 100 años, Chiltepín, por eso se establecieron estas garantías, las garantías de libertad y de seguridad. Como sabemos, estas garantías, dentro de los 29 artículos que tenemos dentro de la Constitución Federal, se dividieron en estos dos, en estas dos garantías. Tenemos la de seguridad, que es la que protege al ciudadano de sus derechos que tiene y los hace valer, y la Constitución los protege en estas garantías. También tenemos las garantías de libertad, que es precisamente esto que ya está discutido, pues, que lo quieren con una contrainiciativa modificar esta garantía que ya está, como dice Milton, discutida ampliamente y que tiene esta vigencia, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente es un ataque en contra de esa libertad que tenemos y que está consagrado constitucionalmente.
Efectivamente, sí, como dice usted, licenciado, está correctamente bien expresado, y también lo que dice Milton de que sería regresarnos como un siglo, ¿no? Y es lo que están pretendiendo también con la privatización de todos los bienes de la nación. Y pues otro asunto que vamos a tratar, ojalá y que levemente, ¿no? Pero ojalá y que no les cause risa, porque parece ya cosa de risa lo de descubrimiento que le acaban de hacer de los caballos a Padres, ¿no? De 400 caballos y la comercializadora BIA de Nogales. Esos caballos los pasaron por aquí por Nogales como caballos de trabajo, y son caballos de cuarto de milla, y todo el mundo sabe, en cualquier estrato social de los que conocen de caballos, que un caballo de cuarto de milla de buena raza vale arriba de $250,000, y caballos buenos de pura raza han llegado a valer hasta $2,000,000, porque son especializados para las carreras de caballos en los hipódromos. Yo no sé cómo se han llevado a cabo esas componendas entre la aduana, los políticos, el gobierno norteamericano, el gobierno mexicano, y total que siempre hay arreglos bajo el agua y se llevan a cabo estas operaciones y que se invaden los impuestos. Y no nomás está haciendo corrupción, se evaden los impuestos al no pagar lo que realmente debían de haber pagado por esos caballos. Entonces, pues ya están saliendo los hilos. ¿A dónde ha ido a gastar ese dinero, Padres? ¿Con qué desfalcó al ISSSTE, al ISSSTESON, que lo siguen haciendo? Porque no nada más al ISSSTESON desfalcó a la sociedad entera de Sonora. ¿Cómo él se aprovechó de tantas cosas? Maestra, usted creo que ahí estaba leyendo algo ahorita, me parece. ¿Qué dice?
Sí, fíjese, la noticia dice que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de dicha entidad por un presunto fraude con más de 450 caballos pura sangre, valuados en más de $100,000,000. De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía Sonorense, existe la presunción de que el exmandatario estatal realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, con ejemplares importados que llegaron a Sonora apenas el año pasado y tienen un valor que va de los $15,000 a los $60,000 cada uno. Para la Fiscalía, dice la información revelada por el diario Reforma, los caballos del panista fueron ingresados a Hermosillo, lo que decías, Chiltepín, como contrabando, ya que la empresa que los importó, la comercializadora BNA de Nogales SADCB, declaró ante la aduana mexicana que el valor de los ejemplares era solo de $800, ya que fueron registrados como animales de trabajo. La operación financiera de los equinos, refiere en la investigación de fiscalía difundida por el rotativo, fue encabezada por la dueña de dicha empresa, pero fíjense aquí nomás, esto es lo que más da coraje. Esta señora, identificada como Bella Aurora Valenzuela, esposa de Luis Sierra Bascal, hijo de Luis Sierra Maldonado, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Pues fíjense, para las autoridades, Padres, a quien se le conoce por sus gustos por los cuartos de milla, gastó en realidad $7,000,000 por los caballos de primera calidad. Y así se va la noticia, pero lo que más nos damos cuenta es la red entre ellos, la red que se forja entre hasta el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
Cada vez que pasa eso, me acuerdo de mucho de López Obrador, que se los dije, ¿no? Es que es la mafia del poder, que entre sus familiares y sus colaboradores se llevan a cabo un robo multimillonario de miles y miles de millones de pesos, y todo van y lo gastan al extranjero. Entonces, ¿quién se beneficia con todo este robo a la nación? Pues las transnacionales, los extranjeros están beneficiando. Todo indica que es una traición al pueblo de México, una traición a la patria. En otros tiempos eso se castigaba con fusilamiento.
Mira, precisamente una de las actividades productivas del estado de Sonora, una de ellas precisamente la ganadería, está muy protegido aquí esta situación, donde pues en este caso se ve involucrada la Asociación Ganadera del Estado de Sonora, en donde en un caso, un ejemplo, lo podríamos hacer aquí en la localidad de Nogales, Sonora, en donde se protege más, en el Estado de Sonora, se protege más al ganado que al ciudadano. Es decir, en cuanto un ganadero se da cuenta que le están robando su ganado, los famosos, el abigeato, inmediatamente tanto el procurador como la Unión Ganadera inmediatamente instalan agencias del Ministerio Público para inmediatamente actuar, porque son los únicos órganos que pueden perseguir delitos y hacer las averiguaciones. Pero cuando el ciudadano solicita que se abran más agencias del Ministerio Público para resolver su problema, robos patrimoniales, asaltos, pues lógicamente no las abren y nada más tienen una o dos agencias, y lógicamente los delitos quedan impunes. Pero aquí lo importante es señalar cómo se prestan estas asociaciones y la Procuraduría General del Estado para proteger a esta actividad que es productiva en el Estado de Sonora. Y de ahí se basó, de ahí se valió el exgobernador para hacer este robo, esta evasión de impuestos, que se valió tanto de las agencias aduanales como de la Unión Ganadera del Estado de Sonora, en donde ese dinero, que es el robo a todo el patrimonio de los sonorenses, que está claro, y bueno, van a salir saliendo más situaciones irregulares encabezadas por este exgobernador del Partido Acción Nacional.
Y como dicen usualmente en leyes, y lo que resulte, porque se destapa la cloaca y no sabe uno qué clase de alimañas van a salir ahí, ¿no? Es algo casi espectacular eso. Híjole, no sé cómo describir a este tipo de gente, porque el poder lo tienen, el dinero lo tienen. Yo no sé qué es lo que puedan ambicionar, porque ellos no van a poder disfrutar. No se pueden comer más de un plato a la vez. No pueden manejar más de un carro a la vez. No pueden montar más que un caballo a la vez. No pueden hacer eso. Yo no sé cómo duerme esta gente. Yo creo que siguen tomando como el Fox, aquel famoso, el que le hacían el burro parado, ¿no? Que tomaba Prozac, está bien prendido. El Prozac, ¿no? Sí. Lo daba Martita para pendejarlo más, ¿no? Pues hacen las cosas, y pues estos tipos son de cuidado, estos tipos son los que verdaderamente están dañando a la sociedad. Es lo mismo, pues nos damos cuenta que es lo mismo, porque todas, muchas instituciones están manejadas por priistas o por panistas, se tapan y se arropan con la misma cobija. El PRIAN es lo mismo, como dice Andrés Manuel, que lo vuelvo a recalcar, la mafia del poder, que fue la misma que le robó la presidencia dos veces. Pero pues vamos a ver si ahora sí es la tercera la vencida, dice Andrés Manuel López Obrador. Vamos a pasar a otro asunto que también aquí, el local, que también nos incomoda siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque son los criaderos de votos que tienen, ¿no? Como si tuvieran una granja. Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de Viva Voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Pues vamos a hablar de un tema actual y de siempre. Se cumplen 31 años del asentamiento irregular Los Tápiros. Y alguien que conoce del tema desde su inicio, pues el licenciado Ramón Fernández Palafox está con nosotros para platicarnos del tema.
De Chiltepín, mira, corría precisamente el mes de mayo de 1985, hace 31 años, en que ante la falta de vivienda, en aquel entonces, hace 31 años, pues contábamos aquí en Nogales con 58 empresas, hablando de la cuestión maquiladora, ¿no? Que representaban a 9,430 empleos, que luego el 75 o 3 años más tarde se contaban con 70 maquiladoras que daban trabajo a 21,383 obreros especializados. Y en julio del año pasado, o sea, del 87, estoy hablando del 87, se registraron instaladas 108 plantas que ocupaban 40,000 personas. Este boom maquilador no ha desacelerado su ritmo de crecimiento desde aquel entonces, y a nivel estatal, pues pues del 86 al 91, y la estrategia fue precisamente la integración de desarrollo de la economía local. ¿Qué hacíamos con tantos ciudadanos, trabajadores que venían de fuera? Pues buscaban, como el mismo gobierno municipal o estatal no les brindaba una seguridad de vivienda o simplemente áreas donde ellos podían alojarse, o lógicamente lo que se buscó por parte de tantas gente, tantas personas que venían a buscar una actividad económica, ya sea del sur o incluso personas que venían a Estados Unidos, que eran quizás algunas indocumentadas que venían hacia Nogales, o lógicamente buscaban trabajos en estas empresas que era el de aquel entonces, con tantas actividades que estaba brindando las empresas maquiladoras. Entonces corría el mes de mayo del 1985, hace 31 años, en donde se deja ir un grupo de estas personas a invadir terrenos, un terreno que estaba pues ocioso, que no estaba ocupado por nadie, eran terrenos que tenían mucho tiempo ahí baldíos, y optaron ellos en tomar esos terrenos, es decir, empezaron a construir sus casitas de la noche a la mañana, en aquel entonces patrocinadas por el Partido Revolucionario, el PARM, encabezados por un líder famoso, Medardo Ortiz Dórame, que en aquel entonces se lleva a estas personas a invadir estos terrenos, que después salieron que eran propiedad de una familia Joyo, una familia japonesa, que ellos esos terrenos tenían destinados para una colonia de ellos mismos, de chinos o japoneses, iban a instalar una colonia para tener a su raza ahí en esos terrenos. Entonces lo que pasa que al momento en que ellos se enteran, porque esto fue de la noche a la mañana cuando aparecen las casitas de madera, que la misma maquiladora les facilitó las famosas tarimas, así iniciaron, hay fotografías de aquel entonces, inmediatamente ellos ponen la denuncia, ponen la queja, ponen la de las autoridades correspondientes e inician un procedimiento en el cual les anuncian a ellos que desalojen, o si de lo contrario van a mandar al ejército y van a mandar también a la seguridad pública. Al siguiente día aparecen por parte del líder de aquel entonces, Medardo Ortiz Dórame, en una negociación que hace, dice que se salgan y queman lo que habían construido, pero se queda otro grupo que dice no nos salimos nosotros porque no tenemos dónde vivir. Inmediatamente reciben la orden de que si no se desocupan van a mandar al ejército que desalojen a estas personas con el apoyo de la judicial del estado. En ese mes, mes de mayo, junio, acude un grupo, no todos, pero acude un grupo ahí al despacho donde estaba yo atendiéndolo, y a pedir pues un apoyo legal, ¿qué podían hacer? Lógicamente pues ellos acuden en este caso como clientes, no que yo estaba en aquel entonces liderando, tratando de ver qué provecho le podíamos sacar, sino que van ellos para pedir un apoyo. Los asesoramos, tanto mi esposa como un servidor, entonces lo que hacemos es promoverles un amparo. En aquel entonces promovimos 90 amparos para estas personas para que no fueran desalojadas, pero curiosamente como el amparo señala como autoridad responsable al Ministerio Público, al jefe de investigaciones, que en aquel entonces había un departamento de investigaciones, la judicial del estado, seguridad pública, al momento de señalar a cada uno de los que estaban promoviendo el amparo, que estaban invadiendo el terreno, el Ministerio Público estratégicamente o maliciosamente escoge a una serie de nombres que vienen en el amparo, porque él como autoridad señalada, como responsable, le llega una copia del amparo con todos los nombres de las personas que estaban promoviendo este amparo, y empieza a citarlos. De ahí los cita para declararlos ante el Ministerio Público, y le dice que hay una denuncia de despojo por parte de la familia Joyo y otros propietarios de los terrenos esos, en donde están solicitando que se castigue por despojo a los que están invadiendo. Que después de la investigación que hace el Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones, sale a relucir por declaración de ellos mismos y testigos. De aquel entonces, entre los testigos que había era el señor Jorge Vega Valle, en donde dice que nos conocía a nosotros y él estaba enterado de que nosotros estábamos asesorando a este grupo, incluso a estas personas también que estaban citando, nos mencionaba a nosotros que nosotros estábamos asesorando, y nos hacen ver como líderes o como personas que estábamos nosotros incitándolos a que estuvieran ahí invadiendo. Resultó que nos sale una orden de presentación en donde nos están señalando como responsables, como líderes intelectuales de esta invasión. Y claro, se declara, de toda la averiguación que hacen, resulta que en aquel entonces el Ministerio Público, Alejandro Valdés Young, que era el Ministerio Público, él hace una consignación ante el juzgado penal para que se nos gire una orden de aprehensión. En aquel entonces salen alrededor de 25 órdenes de aprehensión, entre las cuales iba también mi señora, para que fueran consignados ante el juzgado penal por el delito de apología de un delito, es decir, incitar a un delito y por despojo despojo. Y afortunadamente no procedió, nunca se ejecutó la orden de aprehensión. Le interpusimos un amparo, se ganó el amparo, se negó la orden de aprehensión. Pero con esto nos damos cuenta de que realmente estas personas sí tenían y consiguieron luchar y quedarse en esos terrenos. Y lógicamente, al no prosperar ningún tipo de desalojo, porque estratégicamente también el mismo gobierno municipal les estaba ofreciendo otro terreno. En aquel entonces el INDEUR decía que tenía reservas territoriales y dice, sálganse de los tápiros. Le llamaron tápiros porque había el árbol llamado tápiro ahí. No sé si todavía están estos árboles ahí con este nombre, ¿no?
Unos cuantos.
Pues, sí. Entonces le decían, sálganse de los tápiros y váyanse enseguida al INDEUR, que eran los encinos. Estratégicamente querían sacarlos y meterlos a otro lugar que también ahí iba a ser lo mismo, pero no accedieron. Y decían que nosotros estábamos incitando a que no accedieran. Ellos tomaron su sucesión. Y en aquel entonces un líder, pues ya falleció, Miguel Becerra, que era en aquel entonces, le dimos la oportunidad de que él hiciera una lista de todos los que estaban invadiendo ahí. Entonces él empezó a tener relación con todos los invasores y se fue convirtiendo ya en un líder de los tápiros, en donde incluso en una ocasión nos dijo que nosotros le estábamos cobrando una cantidad exagerada por asesorar, y era mentira. O sea, nosotros los apoyamos y lo que pudimos hacer lo hicimos pues sin ningún interés económico, ¿no? Porque sabíamos la necesidad que tenía en aquel entonces. El caso es que se quedan ahí los invasores, a pesar de que tuvieron mucha oportunidad de que fueran a desalojarlos. Y después de todo el procedimiento de aquel entonces, hay reportajes del extranjero, del país, en donde dice que los tápiros de Nogales es una lucha sin tregua, que lo editó Historias del Movimiento Urbano ahí en la Ciudad de México, porque sí vienen reporteros del centro del país y de Estados Unidos a ver esta invasión. Se publicó en diferentes medios de comunicación esta invasión, en donde se luchó. Y posteriormente surge, después de tanto, que en el año de 1996 logra, después de tanto tiempo, se logra un acuerdo donde se declara de utilidad pública la ocupación total del predio denominado Los Tápiros, 26 hectáreas alrededor, donde queda ubicado en la ciudad de Nogales, Sonora, a favor del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento, que era el que en aquel entonces quería desalojarlos, logra la expropiación a favor del ayuntamiento y ya les hace las escrituras a nombre de los invasores. Es decir, se logra precisamente que la ocupación se luchó y se logró precisamente lo que buscaban estos trabajadores que llegaron en aquel entonces, cuando era el boom en Nogales de la industria maquiladora.
Y eso trajo consigo muchas cosas. Empezó a escasear el agua, escaseó la vivienda, aumentó la contaminación, aumentaron las enfermedades por uso de tantos químicos y tantas cosas nocivas para la salud que se usan en las fábricas. Y sí, pues la gente momentáneamente tuvo un bálsamo para su economía, que pues se sirvió en gran cantidad en el aspecto de que pues siguen siendo como esclavos. Ahorita entran a las fábricas y les quitan el celular, pierden su identidad, es más, ni se conocen entre sí porque manejan cosas muy delicadas, andan con gorros y mascarillas, zapatos de tela, con unas batas azules, y entonces los ves a todos iguales, como en aquella película de Charlie Chaplin, de que pues estaba muy evidente, ¿no?, que para eso venía la industrialización, y que no fue en favor de nuestro pueblo, fue en detrimento de nuestro pueblo, donde se están favoreciendo las industrias extranjeras. Y recordemos que muchas de esas industrias les fabricaban cables y cosas para la guerra, para los tanques y para los aviones y todo eso, y todavía se siguen fabricando muchas cosas que ni sabemos para qué se van a usar, y es en detrimento de la humanidad, ¿no?
Así es, y eso provocó pues mucha contaminación, como dices, porque como son asientos irregulares, pues lógicamente no están los servicios que debe brindar una autoridad municipal, que en aquel entonces no lo hizo. Pasaron 10 años en esas condiciones, en donde se estaban derramando en fosas sépticas todo al río, pues a los arroyos que llevan agua, que es la que bebemos aquí en Nogales. Esto provoca precisamente de que ni las empresas que se estaban beneficiando, ni el gobierno municipal organizaba pues que esto se regularizara y se introdujeran los servicios que debe brindar el ayuntamiento, ¿no?, el municipio.
Eso fue un boom, como tú dices, fue una explosión demográfica que sucedió en ese tiempo. Y aparte que las maquiladoras no se ocuparon de primero buscar el bienestar de sus trabajadores, sino el bienestar de la producción, y los empleados sufrían porque nosotros veíamos gente que no era de aquí, cómo sufría los fríos, cómo se engasaban por estar queriéndose calentarse con gas adentro de sus casas, por tener el desconocimiento del clima. Mucha gente sufrió muchísimo, como veíamos a las madres en las madrugadas ahí oscuro con sus niños por la calle para ir a llevarlas con una comadre, con una pariente, porque no había guarderías, después las instalaron. O sea, no estaba preparado para un asentamiento industrial aquí en Nogales. ¿Y a quién benefició? ¿Quiénes son los dueños de todos esos terrenos donde están las maquilas? Son los mismos que están gobernando Nogales, son los mismos que dictan cómo va a prosperar, quiénes van a ser, los mismos que estamos hablando hace rato, ¿no? Querían a sus hijos con la visión de que van a ser los que van a mandar aquí en la entidad, que van a ser, se van a estar heredando plazas. Son las mismas familias que están dirigiendo desde entonces y son las que sacan provecho de las maquilas. Realmente el ciudadano está a la cuarta pregunta.
Sí, ahorita que decías, Chiltepín, de que la industria maquiladora no se preocupó mucho. Tengo entendido, licenciado, que hay un fondo que se llama el FOPIN, que ese no sale a relucir tanto, no sé, después platicaremos de esto, pero ahorita sí brevemente, ¿se trabaja, sale a relucir el FOPIN?
Lo que pasa que el donde están asentadas originalmente, que asentaron las industrias maquiladoras, fue el parque industrial. Este parque industrial se celebró un contrato con un administrador de ese parque industrial, que fue el que jalaba a los inversionistas del extranjero para instalar sus fábricas aquí. Para eso se hizo una cantidad de más de $100,000 que está pagando, se está pagando por la renta, porque este señor, el administrador, les cobra a cada uno de los maquiladoras. Incluso ha salido a relucir de que no pagaban ni el agua, ni tampoco muchos servicios, no los pagaban. Es decir, estaban gozando, aparte de todo, gozaban
de servicios.
Entonces se crea el FOPIN, fideicomiso. Bueno, no recuerdo la denominación de FOPIN, pero ese fideicomiso que se hace precisamente para que de este dinero se utilice precisamente para proporcionar servicios a la ciudad. De eso actualmente no se sabe en qué se está destinando este dinero. Son cientos y cientos de dólares que están depositándose al ayuntamiento y no se sabe dónde se encuentra ese fondo.
Yo creo que el presidente municipal, los presidentes municipales que han desfilado, sí saben.
Así es.
Sí, porque se les han descubierto muchas cuentas en Estados Unidos.
Así es.
Entonces, casas y todo, ¿no? Inversiones en el extranjero y todo eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a tener que seguir tratando, porque aparte yo vuelvo a recalcar, esos son los criaderos de votos comprados para el PRI y para el PAN. Entonces vamos a seguir tratando, licenciado, este tema con más frecuencia, porque ahorita tenemos todo ese problema, porque fue el primero asentamiento irregular. Ahorita estamos llenos de asentamientos irregulares, ¿no? Provocados ya por los mismos dueños de los terrenos, para que les pavimenten las calles, les pongan servicios de drenaje, de luz y de agua, ya que invadieron, y luego ellos ya empiezan a cotizar los terrenos bien y ellos ya tienen servicios en un asentamiento irregular. Así. Que la ley dice lo contrario, que primero debe urbanizar un terreno y después comercializarlo, ¿no? Pues no tiene fin, vamos a seguir tratando ese tema. Pues tenemos, como siempre, a la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores, con el tema del 16 de septiembre.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
En Expresiones y Sabores aquí, pues celebrando este día, ¿no? 16 de septiembre, aquí en la ciudad de Nogales. De igual manera, igual que en todas las ciudades del país, ¿no? Se celebra con el grito de independencia, al otro día pues con un desfile cívico de las escuelas y pues con verbenas y fiestas, kermeses y etcétera. Aquí lo curioso en Nogales como frontera, pues están el consulado en Nogales, Arizona, el consulado mexicano y el consulado americano de este lado. Y vemos que las celebraciones son más bonitas que las que los propios mexicanos tenemos, más bonitas que las municipales, que aquí se estaba la gente mofando mucho porque creo que izaron una bandera muy chiquita que les costó muy poquito, yo creo, y la gente decía, no, pues mira, ahí en los chinos están muy baratas y muy grandotas, porque sí dio vergüenza una bandera que pusieron para estos días festivos. Y pues tengo unos datos curiosos aquí sobre la independencia de México. Una de las cosas, un dato curioso, es que la campana que Miguel Hidalgo hizo sonar en la madrugada del 16 de septiembre el 1810, para motivar al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español, hoy puede admirarse perfectamente restaurada, pero ya no en el mismo campanario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, sino en un nicho ubicado justo arriba del balcón central del Palacio Nacional, que es la campana que usa el presidente, ¿no? Para dar el famoso grito y celebrar, que ahorita pues no tenemos nada que celebrar. Esto es lo de la campana. Hay otro dato, dice, ¿por qué festejamos el grito de independencia la noche del 15 de septiembre y no la madrugada del 16? Como en realidad realidad sucedió en 1810. Esto se debe a que Porfirio Díaz, el famoso presidente que gobernó nuestro país por 30 años, don Porfirio Díaz, festejaba su cumpleaños el día 15 de septiembre, efectivamente el día de Porfirios. Sin embargo, para empatar su onomástico con los festejos del grito, en ocasión del centenario de la independencia, decidió adelantar este por unas horas. Así pues, desde 1910, el grito de independencia como festejo popular tiene lugar los días 15 de septiembre, cerca de las 11 de la noche, y no el 16, por la madrugada, como realmente sucedió en 1810. Y otro de los datos, ¿se festejó en 2010 en realidad el bicentenario de nuestra independencia? En un sentido estricto, lo que se debió haber festejado era el bicentenario, pero del inicio del movimiento de independencia, marcado con el Grito de Dolores, no así la consumación de la misma, lo que en verdad constituyó el logro de nuestra libertad ante la corona española. La independencia de una nación solo es reconocida por el resto de los países una vez que su estado libre y soberano es asentado en alguna acta o documento oficial, lo que no sucedió en el caso de México, sino hasta 1821, 11 años después del inicio del movimiento de Dolores, cuando tuvieron lugar la firma de los tratados de Córdoba, que reconocían la separación de la Nueva España de la corona, la firma también del acta de independencia y la entrada del ejército trigarante encabezado por Iturbide y Guerrero a la Ciudad de México, marcando con ello el fin de la lucha por la independencia de México. ¿Será acaso a que quienes no toque estar celebren ¿Tendremos otro bicentenario en septiembre del 2021? ¿Será esta la celebración efectiva? Bueno, pues vamos a ver si todavía estamos, ¿no? Y luego, pues se habla un poco, pues ahorita que dije que lo festejamos con kermeses, con verbenas, pues la comida sale a relucir. Y hay un dato curioso aquí de los famosos chiles en ahogada. De acuerdo con la tradición, fueron las madres agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla las que al enterarse de que el general Iturbide estaba por festejar su santo y justo por esas fechas estaría de paso por esa ciudad, después de mucho pensar, decidieron halagarlo con la degustación de un platillo original, que en sus colores de presentación evocaba los matices de la bandera del ejército trigarante, el rojo en la granada, el verde en las ramitas de perejil y el blanco en la salsa de nogada, hecha con nueces de Castilla, que delicadamente se baña sobre el chile poblano, que son la base de esta tradición, de este platillo, ¿no? Y así pues, el chile de nogada es muy famoso en estas fechas. ¿Y por qué en estas fechas también? Porque la granada es cuando está ahorita en su mero punto. La granada es difícil de conseguirla, por ejemplo, en invierno, a mediados de invierno, pero ahorita es cuando se consigue. Y pues también tenemos unos datos curiosos, pero hablando de platillos, pues tenemos otros platillos pues muy, muy, muy tradicionales, como lo son las chalupas, como lo son, es el pozole, que es, yo creo, tradicional en todo el país, porque aquí en Sonora también lo festejamos con pozole. El mole sea poblano, oaxaqueño o de olla. Esta mezcla de chiles, especias, es otro elemento que no puede faltar en nuestra mesa en estas fechas, ¿no? Y pues también tenemos los tamales, las tostadas, las bebidas también son importantes y para las fiestas patrias se puede disfrutar desde el tradicional tequila hasta el pulque o la cerveza artesanal, que han crecido en popularidad durante los últimos años. Y pues mira, para celebrar digo, ¡viva México! Nada más, no digo la otra palabra.
El chiltepín verde. We'll be right back. Chiltepín Verde.
Excelente, maestro. Pues, ¿sabe qué, maestro? Nos dio hambre con eso ya. Pues una felicitación, ¿no? Una felicitación que tenemos aquí pendiente, ¿no? Felicidades a todos los locutores de Radio AMLO. El pasado miércoles fue Día del Locutor y pues en agradecimiento, pues un cordial abrazo y un cordial saludo a todos y a todas los que ejercen la labor de romper el cerco informativo. Un saludo y un abrazo para la gente de Radio AMLO. Y pues,
felicidades.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Llegó el momento pues de irnos y pues estamos listos, nosotros estamos puestos para seguir rompiendo el cerco informativo y les agradecemos mucho su compañía y esperamos vernos pronto la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Igualmente por aquí estaremos para que estén pendientes y nos escuchen. Chiltepín, gracias.